Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Joel Virgen, analista económico y director de Out of the Box Economics. Muchas gracias, Joel, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Al contrario, pues muy honrado y mucho gusto de estar aquí con ustedes una vez más.
Oye, Joel, la próxima semana se publica el indicador oportuno de actividad económica de junio. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre el ritmo de recuperación tan robusto que pareció observarse en el segundo trimestre y la expectativa para los siguientes meses?
Sí, claro que sí. Puntualizaría simplemente, como bien dices, este es un indicador oportuno. Es algo así como el pronóstico que hace el INEGI de lo que veremos en su cifra de actividad económica, donde ya incluirá el mes de junio. Lo interesante aquí es esta cifra adelantada, esta ventana hacia las cifras futuras que nos ofrece el INEGI. Para el segundo trimestre ha venido mostrando crecimientos anuales impresionantes de doble dígito, que han hecho primeras planas de 21%, 22%, 25% en tema anual. Lo importante aquí es no dejarnos ir con la cifra anual, que como sabemos, cualquier cifra del segundo trimestre de este año que se compare con el segundo trimestre del año anterior, que fue el enorme bache económico de la primera ola del COVID, pues por factores aritméticos vamos a tener cifras anuales enormes, aún sin registrar un crecimiento o una recuperación económica. No es el caso de México, pero las cifras mensuales, y contestando tu pregunta de qué esperamos, pues espero un poco más de lo mismo en cuanto a cifras mucho más marginales de avance mensual, aquel llamo marginales, entre el 0.2 y 0.4% de crecimiento mensual en abril, mayo y junio, que se oye poquito, pero nada más déjame hacerte este cálculo bien sencillo, 1.5% mensual, si uno supusiera que en todo el año creciéramos ese ritmo, sería como un 6% en todo el año, así que todavía es una recuperación a muy buen ritmo, pero ojo, esta es la expectativa para el segundo trimestre, pero dadas las características de cómo nos hemos venido recuperando, básicamente porque hemos reabierto el sector servicios, ha fluido mejor el sector de mercancías, hemos estado revirtiendo algunos de los impactos en movilidad del consumidor en México, pues esta economía es una economía de crecimiento promedio del 0.2, es decir, es una economía que crece a un ritmo anual de alrededor del 2% o que crecía antes de la recesión alrededor de un 2%. Así que mi expectativa es, segundo trimestre todavía crecimientos altos, 0.3, 0.5%, y convergiendo hacia el tercer y cuarto trimestre de ritmos mucho más pausados porque nuestra economía es una economía de crecimiento pausado. Así que no nos espantemos, no pensemos que esto se está descarrilando y vemos que la actividad económica va a ir señalando números cada vez más bajos de recuperación.
Joel, se publica la inflación de la primera mitad de julio. ¿Cuáles crees que son los elementos que han llevado al repunte en estos números? ¿Qué tan temporal pudiera ser este pico inflacionario? Y también, pues, ¿qué implicaciones podría tener para la política monetaria y las negociaciones salariales en el futuro?
Es súper interesante y la verdad es que déjame abordarlo un poquito distinto, déjame agregar más aristas a lo que ya hemos estado escuchando respecto a la joroba inflacionaria que estamos viendo. La última vez que supimos de la inflación fue el dato de junio, que nos ubicaba en una inflación anual del 5.8%. Sin embargo, según el Banco de México, la inflación congruente con la etapa del ciclo económico, la etapa de recuperación económica que estamos viendo, debería ser del 3.3%. Es decir, parecería que hay un 2.5% inexplicables en esta joroba. Y déjame ser muy puntual. Estos son los puntos que le explican. Factores globales o compartidos a nivel mundial es el efecto aritmético de calcular una tasa anual con una base normal y una base muy baja, que es la del año pasado, en ese encierro que todos atravesamos en el mundo en el segundo trimestre del año pasado. Dos, altos precios de la energía. Las cotizaciones internacionales terminan por presionar algunos precios locales de la energía en México y en el resto del mundo. Tres, un choque en precios relativos, que es la forma pretenciosa en la que los economistas queremos explicar cuando pues, los precios de ciertos bienes o servicios se impactan más que proporcionalmente o en sentido contrario que otros, y eso crea un efecto neto inflacionario. En este caso es precios de las mercancías subiendo más rápido que los de los servicios, básicamente porque el consumidor dejó de comportarse como se comportaba a partir de que se encerró en su casa los que pudieron, menos servicios, más mercancías y aún dentro de las mercancías diversas mercancías que antes no consumíamos. Y con la novedad de que México, en términos de ponderador, pondera mucho más las mercancías y algunos servicios. Y cuatro, cuellos de botella logísticos alrededor del mundo. Nos encerramos no solo los consumidores, también los productores y sus proveedores. Y a la hora de reabrir, no estamos sincronizados al mismo tiempo. En la cadena productiva hay cuellos de botella que se han reflejado en precios más altos. y un factor local, el choque climático. Recordemos que la primera semestre tuvimos pues una sequía histórica en México que desde luego no solo afecta el precio de los alimentos vía los agropecuarios, sino que se multiplica ese efecto, por ejemplo, a los servicios que proveen alimentación. Entonces, eso es lo que está pasando con la inflación. ¿Es un choque temporal? Sí. El problema es cuánto más va a durar, porque entre más dure y más se eleve, más el riesgo de que contamine las expectativas de la inflación del siguiente año y las negociaciones salariales. Y termino diciendo, desde luego que hay implicaciones de política monetaria. El Banco de México no puede permitir que se contamine la formación de precios o las expectativas del año que entra y hacia adelante. Así que ya actuó elevando 25 puntos base la tasa y mi expectativa es que actúe otras dos veces más, incluyendo este mismo mes en una reunión no calendarizada. Y déjame terminar recordando, no solo la inflación afecta a los participantes en el mercado. ¿Te acuerdas que reportaron el Coneval que la pobreza laboral se incrementó 3.8% entre el primer trimestre de este año y el anterior? Y sí, parte de la explicación de esto es porque cayó el ingreso laboral real. ¿Qué quiere decir? Que quizás el ingreso nominal se quedó igual, pero la inflación se comió parte del poder adquisitivo y eso afectó de manera palpable lo que puede comprar el ingreso laboral en términos de canasta alimentaria.
Oye, muy interesante y también, pues bueno, para subrayar este tema, como bien dices, de esta joroba inflacionaria. Oye, ya entrados pues en lo que parece ser la tercera ola en México de COVID-19, ¿qué podemos esperar respecto a las implicaciones para la recuperación económica?
Sí, muy interesante, sobre todo porque esta tercera ola tiene varias características distintas a las dos olas anteriores en México, y no solo en México, sino en el mundo. Uno, su virulencia. Estamos observando alrededor del mundo, y parece ser el caso de México, un contagio más acelerado, justo en el contexto en que la famosa cepa Delta empieza a dominar. Mientras hablamos, la cepa Delta en México ya corresponde casi al 60% de los nuevos casos. Esa es una primer gran diferencia. Esta ola puede ir mucho más rápido o más rápido en términos proporcionales que las otras dos. ¿Significa que nos vamos a volver a encerrar? Probablemente no. Hay mucha mayor rigidez en los encierros, no solo en México, sino globales, básicamente porque los gobiernos están ponderando distinto sus prioridades. ¿Por qué? Porque dado el costo económico que tuvimos el año pasado y el muy limitado margen para volver a estimular las economías, pues están dispuestos los gobiernos a aceptar menos costo económico, tratar de ser más laxos en cuanto a si nuevos cierres, aprovechando que se creó capacidad hospitalaria, que mejoraron los tratamientos, y esta es la clave, y que la vacunación ya está aquí. Así que la clave en esta tercera ola es qué tanto el gobierno puede acelerar esa vacunación, que actualmente ya con vacunación completa tenemos al 16% de la población en México, así que hay bastante camino que recorrer, esa va a ser la clave. Pero la conclusión es, yo espero un costo económico menos que proporcional al de las otras dos olas, porque creo que las medidas de astringencia o de encierro van a ser menos rígidas, pero sí veo un impacto en crecimiento. Yo refrendo mi expectativa del 5.5% de crecimiento este año versus el consenso que anticipa 6%, básicamente porque espero un bache entre julio y agosto derivado de esta nueva ola.
Joel, muchas gracias por este panorama tan preciso. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Al contrario, siempre un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Él es Joel Virgen, analista económico y director de Out of the Box Economics. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.